son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, sociales, políticos de Indonesia. Después de mi Indonesia tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos vamos a hablar el idioma indonesio, y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Comercio nuevamente celebró el evento Good Design Indonesia por segunda vez. La tercera cumbre de la selva tropical de Asia Pacífico, o the Third Asia Pacific Rainforest Summit, tendrá lugar en Yogyakarta del 23 al 25 de abril. Bangladesh es un mercado potencial para Indonesia. El crecimiento económico del país está por encima del 6%. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla inauguró el 10º Congreso Nacional de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APINDO, en Jakarta el martes. Las noticias en detalle. El Ministerio de Comercio de Indonesia nuevamente celebró el evento Good Design Indonesia por segunda vez. Este evento es un evento de conferir el mejor trabajo de diseño de mejores productos en Indonesia. Este evento tiene como objetivo introducir productos nacionales que tienen un valor agregado a través del desarrollo del diseño, a la vez a fomentar el desempeño de las exportaciones no petroleras de Indonesia en el mercado mundial. Esto fue dicho por el director general del Desarrollo de Exportaciones Nacionales, Arlinda, en el lanzamiento de Good Design Indonesia 2018 en el Ministerio de Comercio en Jakarta el lunes 23 de abril. El organizador de Good Design Indonesia cooperó esta vez con Japan Institute of Design Promotion, o el Instituto Japonés, Instituto Japonés de Promoción de Diseño, como el organizador del concurso de diseño de G-Mark en Japón, que funciona desde 1957. Mediante esta cooperación, los ganadores de Good Design Indonesia tienen la oportunidad de pasar directamente a la segunda etapa en el concurso de GMA. La implementación de Good Design Indonesia también cuenta con el respaldo de la Organización de Comercio Exterior de Japón. Arlinda dijo que se espera que esta actividad motive y aliente a los actores empresariales a desarrollar productos basados en el diseño para que los productos de Indonesia puedan orientarse a la exportación, especialmente a Japón. Nuestro objetivo de Good Design es claro, si podemos participar en GMA. GMA es un evento de diseño donde casi todos los diseños del mundo se compiten allí. Si podemos entrar en el mercado de GMA, es decir, el mercado japonés, esto es algo muy bueno para nosotros. Arlinda explicó además que el evento Good Design Indonesia está abierto a todos los actores y diseñadores empresariales, siempre que se produzca en Indonesia, diseñado por diseñadores indonesios y comercializado en Indonesia. Good Design Indonesia 2018 ha estado abierto desde el 17 de abril de 2018 hasta el 15 de mayo de 2018. Hay seis categorías de productos, a saber muebles y decoración del hogar, electrodomésticos, estilo de vida y accesorios, embalaje y diseño gráfico, así como transporte y electrónica. El galardonado de Good Design Indonesia obtendrá una oportunidad de plus publicidad de productos por parte del Ministerio de Comercio. Además, los ganadores tienen la oportunidad de actuar en exhibiciones de productos nacionales e internacionales y obtener reconocimiento mediante el uso del logotipo de Good Design Indonesia. Good Design Indonesia se celebró por primera vez en 2017. El concepto de actividades de Good Design Indonesia adapta el concepto de Good Design Award en Japón. La tercera cumbre de la selva tropical de Asia Pacífico, o the Third Asia Pacific Rainforest Summit, tendrá lugar en Yogyakarta del 23 al 25 de abril. Después de abrir la reunión el lunes, la ministra de Bosques y Medio Ambiente, Siti Nurbaya Bakar, explicó que muchos temas de protección forestal se tratan en esa reunión bienal. Uno de ellos es restaurar paisajes forestales degradados y proteger bosques de alto valor de conservación. Primero, restaurar paisajes forestales degradados y proteger bosques de alto valor de conservación. En segundo lugar, desde la tercera cumbre de la selva tropical de Asia, podemos formular políticas nacionales para reducir la pérdida de bosques tropicales o selvas tropicales como tesoros valiosos del mundo. Pero por otro lado, aún apoyamos el desarrollo económico con la conservación. La ministra Siti Nurbaya Bakar también dijo que se espera que la tercera cumbre del bosque tropical Asia-Pacífico ayude a construir un sistema nacional para la protección de los bosques. La cumbre dura hasta el miércoles, que comprende sesiones de representación de representantes de los países de Asia y el Pacífico, reuniones interoficiales, reuniones científicas y visitas a áreas de bosques sociales en Gunung Kidul y Merapi Protection Forest. La cumbre de la selva tropical de Asia-Pacífico se lleva a cabo cada dos años. La primera cumbre tuvo lugar en Sydney en 2014, la segunda se celebró en Tailandia en 2016 y la que está celebrando ahora en Indonesia es la tercera. Está siendo organizado por el Ministerio de Silvicultura y Medio Ambiente de la República de Indonesia bajo el lema protección de bosques y comunidades, así como apoyando el crecimiento económico. Bangladesh es un mercado potencial para Indonesia. El crecimiento económico del país está por encima del 6% y tiene una población de más de 160 millones. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Arlinda, en una declaración escrita el lunes, dijo que desde el año 2011, Bangladesh mostró un crecimiento económico bastante alto, que está por encima del 6%. Bangladesh en los próximos 3 años está destinado a convertirse en un país de ingresos medios. Según Arlinda, Bangladesh es un mercado potencial no tradicional para las exportaciones de Indonesia. Según los registros del Ministerio de Comercio, el Producto Interno Bruto de Bangladesh en 2016-2017 alcanzó un récord de 7.2%, alcanzando 246.200 millones de dólares con un Producto Interno Bruto per capita de 1.602 dólares. La economía de Bangladesh cuenta con el respaldo de grandes mercados nacionales, industrias manufactureras orientadas a la exportación, altos ingresos de remesas y facilidad de inversión. Las tendencias registradas en el comercio entre Indonesia y Bangladesh en los últimos 5 años experimentaron una tendencia creciente en el rango del 6,71%. El vicepresidente Yusuf Kalla inauguró el 10º Congreso Nacional de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APINDO por sus siglas en idioma indonesio, en Jakarta el martes. En su discurso, Yusuf Kalla aludió al equilibrio de hacer negocios que deben realizar los empresarios en el país. Con la realización del equilibrio y el progreso de la iniciativa empresarial, el gobierno también puede beneficiarse mediante el pago de impuestos comerciales. El presidente de APINDO, Haryadi Sukamdhani, reveló que la era 4.0 marcada por la digitalización global tiene una serie de riesgos en el mercado laboral. Estos riesgos incluyen horarios de trabajo flexibles en el futuro. Esto conducirá a la adopción de nuevos patrones de gestión digital para regular los mecanismos de trabajo de sus trabajadores, incluido el control de los resultados. Haryadi agregó que el desafío de digitalizar el trabajo en Indonesia está emergiendo en la automatización industrial. Las empresas preferirán usar máquinas y equipos automáticos. La condición es un desafío para Indonesia, que es un país con un predominio de industrias intensivas en mano de obras que absorben a los trabajadores con bajos niveles de educación. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados escuchas, llegamos al segmento de comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es eliminar la violencia sexual contra los niños. Los casos de violencia sexual contra niños todavía ocurren y atraen la atención del público. Según el informe global de 2017, Ending Violence in Childhood, publicado por No Violence in Childhood, una organización de UNICEF, la cantidad de violencia sexual contra niñas en todo el mundo entre las edades de 15 al 19, alcanza los 18 millones. Esta cifra excluye el número de violencia contra niños. muchas personas se preguntan por qué siguen ocurriendo casos de abuso de menores. Entonces, ¿cómo supera el caso el gobierno de Indonesia? El compromiso del gobierno de Indonesia, expresado por el presidente Joko Widodo y la ministra de Empoderamiento de la Mujer para la Protección de la Infancia, Yohana Yembise, alienta a los perpetradores de crímenes sexuales contra niños a que sean castigados estrictamente. Esto tiene como objetivo reducir los casos de violencia sexual contra niños. Sin embargo, el esfuerzo no será fructífero sin la cooperación con todas las partes interesadas relacionadas. Con base en las leyes existentes, el castigo para los delincuentes sexuales infantiles es relativamente severo. Pero lo más importante no es el tratamiento después de la tragedia, pero es cómo mantener y proteger a los niños para evitar el comportamiento desviado de personas que no son responsables. La responsabilidad y la protección de los niños aún dependen de sus respectivos padres. Por lo tanto, los padres deben comprender el comportamiento de los niños y el entorno que les rodea. También deben proporcionar una comprensión temprana a sus hijos sobre el sexo, la amenaza del acoso sexual y la violencia sexual. Además, los niños son educados sobre cómo reconocer a las personas que los rodean que tienen un comportamiento anormal y pueden dañar a los niños. Según la experiencia, la mayoría de los perpetradores de delitos sexuales contra niños son aquellos que están cerca de los niños. Los niños son la próxima generación que determinará el destino de la nación Indonesia en el futuro. Por lo tanto, no hay razón para no protegerlos ahora y en el futuro. Tanto el gobierno como las partes interesadas relacionadas, incluido el público en general, tienen el deber y la responsabilidad comunes de eliminar los delitos sexuales contra los niños en toda Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de abril de 1955. La cumbre asiático-africana terminó con el resultado de apoyar la paz y la cooperación del mundo, como se afirma en Dasasila Bandung, o 10 puntos de la reunión de la Conferencia Asia-Africana celebrada del 18 al 25 de abril de 1955 en Bandung. La Conferencia Asia-África está organizada por Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India y Pakistán. Indonesia está representada por el primer ministro Ali Sastro Amijoyo. La reunión contó con la participación de participantes de 29 países que duró del 18 al 24 de abril de 1955 en Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Esta conferencia produce 10 puntos de acuerdo mutuo llamado Dasasila Bandung o Declaración de Bandung. Los contenidos en la Declaración de Bandung o Dasasila Bandung incluyen respetar los derechos humanos básicos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, respetar la soberanía e integridad de todas las naciones, respetar y apreciar las diferencias raciales, y reconocer la igualdad de todas las razas y naciones del mundo, no interferir e intervenciones en las preocupaciones de otros países. La Declaración de Bandung puede impulsar la resolución en la 15ª reunión de las Naciones Unidas en 1960, concretamente Declaración de Justificación de la Independencia a los Países y Naciones Colonizados. Esta resolución se conoce mejor como Declaración de Descolonización. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 24 de abril de 1990. El transbordador Discovery despegó con un telescopio Hubble. El 24 de abril de 1990, el transbordador Discovery despegó con un telescopio Hubble. El telescopio espacial Hubble es un telescopio espacial ubicado en la órbita de la Tierra. Nombre de Hubble, tomado del nombre del famoso científico estadounidense Edwin Hubble, quien también es el inventor de la ley Hubble. La mayoría de los cuerpos celestes identificados son servicios de telescopio Hubble. Terminamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de abril de 2005. Joseph Alois Ratzinger se inauguró como Papa con el título el Papa Benedicto XVI. El 19 de abril de 2005, Joseph Alois Ratzinger, elegido Papa de la Iglesia Católica Romana, sucede al fallecido Papa Juan Pablo II. Fue juramentado como Papa en la inauguración de la Misa del Papa el 24 de abril de 2005 en nombre papal Benedicto XVI. En el momento de la inauguración del Papa Benedicto, tenía 78 años y es el Papa más viejo inaugurado. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia como Papa por razones de salud a partir del 28 de febrero de 2013. Es el tercer Papa en la historia del pontificado católico romano que renunció después del Papa Celestino en 1294 y el Papa Gregorio XII en 1415. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, sigamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es sobre Pancasila, como la fuente de todas las fuentes de la ley en Indonesia. La Asamblea Consultiva Popular, o MPR por sus siglas en idioma indonesio, continúa socializando consistentemente la comprensión de Pancasila en varias regiones de Indonesia. Citado por mpr.go.id, el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Ahmad Basarah, se convirtió en el orador en el seminario legislativo con el tema Pancasila, fuente de todas las fuentes legales del Estado, en edificio de reunión científico de la Universidad Merdeka Malang, Java Oriental. En el seminario, Ahmad Basarah dijo que el artículo 2 de la ley número 12 del año 2011 sobre el establecimiento de leyes y reglamentos claramente escritos, Pancasila es la fuente de todas las fuentes de la ley estatal. La colocación de Pancasila como la fuente de todas las fuentes de la ley estatal trae las consecuencias de todas las leyes y regulaciones originarias y no debe entrar en conflicto con los valores de Pancasila. Desde 2003 hasta 2017, el Tribunal Constitucional ha otorgado alrededor de 244 demandas o revisión judicial porque está en contra de Pancasila y la Constitución de 1945 de la República de Indonesia. Según Ahmad Basarah, la condición ocurre porque desde la era del Nuevo Orden y la actual era de reforma no hay un documento oficial que pueda leerse sobre los valores contenidos en los principios de Pancasila que puedan ser entendidos y guiados por la nación Indonesia. Ahmad Basarah explicó que para poder entender el significado de los preceptos de Pancasila, debe regresar a la historia de la formación de Pancasila, cuyo proceso proviene del discurso del 1 de junio de 1945 de Bung Karno. Más tarde se convirtió en el manuscrito de la Carta de Jakarta del 22 de junio de 1945 por el Comité de Sembilan. La formulación del texto final fue el 18 de agosto de 1945. Según él, todo el proceso debe interpretarse como una unidad del proceso del nacimiento de Pancasila como la base del país por los fundadores del Estado. Los aspectos históricos y los orígenes históricos deben ser conocidos por los niños de la sociedad indonesia de generación en generación para que Pancasila siga siendo sostenible. El decreto presidencial número 24 del año 2016, que en esencia establece la fecha del 1 de junio de 1945 como el día del nacimiento de Pancasila, según Basarah, es apropiado. En el discurso del 1 de junio, Bung Karno explicó el significado filosófico de cada principio de Pancasila. Según él, Pancasila, como la fuente de todas las fuentes de la ley estatal, de acuerdo con la decisión del presidente número 24 del año 2016, cuando quiere hacer leyes y reglamentos, el documento de Pancasila del 1 de junio se combina como una referencia y orientación sobre el establecimiento de la legislación. Ahmad Basarah espera que los legisladores vuelvan a la filosofía nacional, haciendo Pancasila una estrella que sirve de guía, que proporciona orientación y guía en todas las actividades legislativas, dando contenidos a cada legislación y marco que limita el espacio para los contenidos de la legislación. Pancasila, como una ideología dinámica, puede de hecho desarrollarse según el contexto de su época, pero su filosofía básica debe ser fijada de acuerdo con la intención del fundador del Estado. Bueno, estimados al escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, les presentaremos uno de los objetos turísticos en Halmahera Central, Maluku del Norte. Manténganse en sintonía. Halmahera Central es una regencia en el norte de Maluku que tiene una atracción turística. Uno de los objetos turísticos que se pueden visitados en la isla de Halmahera, especialmente en el centro de Halmahera, es la Cueva de Bukimoruru. La cueva se encuentra ubicada en río arriba de Sagean, precisamente en la zona de las colinas de la aldea de Sagea, regencia de Halmahera Central, provincia de Maluku del Norte. La cueva es bien conocida como la Cueva Sin Fin. La cueva natural fue encontrada por una expedición francesa en 1996. Oyente, el nombre de Bukimoruru fue tomado del nombre de una princesa que supuestamente vivía en esta área. Bukimoruru significa princesa que se lavó. De acuerdo con la historia de la gente local, en el río Sagean estaba una princesa del Sultanato de Tidore y ella se estaba bañando y jugando mientras se lavaba en aguas arriba hasta aguas abajo del río de Sagean. La cueva de Bukimoruru o Lubang Batu tiene alrededor de 30 kilómetros de largo y muchos carriles. Aunque este objeto turístico no cuenta con instalaciones completas, muchos turistas nacionales y extranjeros vienen a esta cueva. Si desea visitar este lugar, debe ser guiado por la población local, ya que este objeto turístico tiene un terreno pesado. Oyente, la distancia desde Veda, la capital de Halmahera Central, a la aldea de Sagea, en el distrito de Veda del Norte, es de alrededor de 30 kilómetros. Si se encuentra en una carretera terrestre, se tardan unas 4 horas en coche, porque la condición de la carretera no es buena. Al llegar a Sagea, debe continuar su viaje descendiendo por el río Sagea hasta 5 kilómetros. El camino que se debe recorrer caminando es bastante difícil porque está mojado y lleno de barro. Por lo tanto, la población local sugiere utilizar un bote con motor fuera de borda, es decir, un katinting. Si usa el barco katinting, demorará unos 30 minutos. Mientras está viajando, puede disfrutar del canto de los pájaros entre los árboles que crecen a lo largo de las orillas del río. Al ingresar a la cueva de Bukimoruru, escuchará el sonido de los murciélagos. Frente a la puerta de entrada hay un lugar que se llama Buleu, una mención de la tierra en el medio del agua. Buleu, por lo general, se convierte en uno de los centros turísticos de los visitantes. Oyente, antes de entrar en la cueva de Bukimoruru, debe proveerse de la antorcha como luz cuando esté en la cueva. En la cueva, usted puede ver estalactitas y estalagmitas que decoran la cueva y también grandes pilares que tienen formas únicas. También hay estalagmitas que tienen forma humana. La gente local lo llama Batu Sembahyang. En español significa piedra orante. Si caminas en la cueva hasta 8 kilómetros, encontrarás muchos adornos hermosos que tienen muchos tipos de formas como estupa y templo, rostro de humano y animal. Oyente, hasta ahora no se conoce su punto final, hasta dónde termina la cueva de Bokimaruru, porque en la parte más profunda su ubicación se estrecha. Por lo tanto, es difícil que la gente pueda pasar. En 1937, Bernhard, un hermano de la reina Wilhelmina, la reina holandesa, visitó la cueva. Esto se puede demostrar con su escritura a mano en la pared de la cueva. Y en 1996, la expedición francesa también vino a investigar la cueva, pero tampoco pudieron encontrar el punto interminable de la cueva. Oyentes, este fue nuestro segmento La Belleza de Indonesia de hoy con la Cueva de Bokimaruru en Halmahera. Gracias por escucharnos.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berterima Kasih, o se traduce en español, agradecer. Estimados oyentes, el tema de nuestra conversación de hoy es Berterima Kasih, o en español, agradecer.
Terima kasih atas bantuan Anda.
Sama-sama, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.
Después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Berterima Kasih, o agradecer. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih atas bantuan Anda. En español, gracias por su ayuda. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. En español, hasta la vista. Sampai jumpa. Sampai jumpa. En español, hasta luego. Estimados oyentes, para agradecer por la ayuda dada de alguien, solo decir terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Pero si quería agradecimos en completo y formalmente, diga terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih atas bantuan Anda. En español, gracias por su ayuda. El pronombre Anda o pronombre posesivo su se puede reemplazar con las palabras ibu, bapak, anda semua si plural o kalian. Por ejemplo, terima kasih atas bantuan Anda semua. Terima kasih atas bantuan Anda semua. En español, gracias a todos ustedes por su ayuda. Otro ejemplo es terima kasih atas bantuan kalian. Terima kasih atas bantuan kalian. En español, gracias por vuestra ayuda. Se habla a la persona de la misma edad, lo que conoce o a los niños. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Terima kasih atas bantuan Anda.
Sama-sama. Sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.
Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Como ejercicio, envíenos su grabación de voz en el idioma Indonesia a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá premios interesantes para los remitentes seleccionados. Por favor, diga su nombre, su dirección y su comida favorita en el idioma indonesio. Por ejemplo, selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de la provincia de Sulawesi Meridional. Comenzamos con una canción titulada Mama, por Anchi Larici. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta en 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Beranak jalan.
Queridos oyentes, así fue la canción Mama, interpretada por Angie Larici. La canción Mama cuenta sobre la lucha de una madre y su gran contribución en la vida. Sin mamá no tendríamos la vida. Esta canción nos invita a respetar a los parientes, sobre todo a la madre. Es una canción universal para el cantante Shamsir Arifin, o más conocido por el nombre Angie Larici. Es un músico y cantante desde Sulawesi Meridional. Luego vamos a escuchar la siguiente canción titulada Pantai Losari o Playa Losari, cantada por Angie Larici. Estimados oyentes, la canción Pantai Losari o Playa Losari habla sobre la playa que se encuentra en la parte oeste de la ciudad Makassar, capital de la provincia de Sulawesi Meridional. La playa es un lugar favorito donde la gente pasa su tiempo disfrutando del panorama hermoso en la playa, llena por los jóvenes y gastronomía local. La playa Pantai Losari se ve más linda durante el atardecer. Y el cantante Anchi Larici, el maestro de la música regional, murió en la edad 65 años, el 8 de octubre de 2017 en la ciudad Makassar. Al término de nuestro encuentro del mundo musical, escucharemos dos canciones regionales de la provincia de Sulawesi Meridional que son muy famosas. La canción Angin Mamiri, cantada por Angel Puff. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Tujuh.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.